Estamos disfrutando algo rico, ¿no?
Amén.
¿Se dan cuenta que esta obra de Romanos es una obra maestra para describir
Amén.
La salvación de Dios? Creo que leí en alguna parte que dice que si uno extendió los pergaminos que Pablo usó para escribir esto, ocuparía un cuarto como de 3 metros por 3 metros. Algo así. Y Pablo escribiendo todos estos pergaminos a mano, sin función de delete ni corregir. No sé qué hizo. Pero de alguna manera él tomó el tiempo para escribir en detalle lo que ocupaba su corazón para los santos que estaban en Roma. Él estaba en Corinto en este tiempo. Y sabemos que la iglesia en Corinto estaba como patas arriba, ¿no? Tenía una vida de iglesia un poco desordenada. Entonces, en medio de esta iglesia desordenada, Pablo escribió una carta a Roma para decirles a los santos: mire, santos, aquí es lo que Dios quiere. La carta a los romanos estaba escrita con el trasfondo del desorden de la iglesia en Corintios. Entonces, él quería poner en claro este boceta de qué debe ser la vida cristiana normal y la vida de iglesia normal.
Amén.
La vida del cuerpo normal, si puede decir.
Amén.
Pues,
amén.
Seguimos capítulo por capítulo. Ya nos gustaría siempre, mientras más interacción hay, mejor. Entonces, aunque a veces sentimos torpes, pero nos gustaría tratar, hermanos, de no solo enseñar la palabra. Esto significa trazarla bien, exponerla, pero queremos tratar de testificarla también, profetizarla, aplicarla a nuestras vidas primero. Y cuando lo aplico a mí, lo aplico a todos. Esto abre una puerta para que otros puedan entrar en la experiencia de la palabra y de la verdad en la palabra. Ahora vamos a escuchar a los hermanos de Cuba que van a compartir un poco con nosotros, el hermano Frank y el hermano Orlando.
El asunto es que se estaba contando, estaba hablando acerca de que se ha dicho en esta reunión de hermanos Sterling que la experiencia de la vida más bien sea compartida aquí, no tanta doctrina, sino la experiencia de la vida. Acerca del libro romano, es un libro muy profundo. Yo recuerdo que cuando yo vine a la vida de la iglesia, uno de los primeros libros de que me hablaron fue del libro de Romano. Y este versículo 1:17, antes de empezar a entrar en el capítulo 6 de Romano, yo les quiero contar esto porque este versículo de Romano 1:17, donde dice que el evangelio es poder de Dios, este evangelio como poder de Dios se me predicó. Yo recuerdo también lo que dice el hermano Sterling, que estaba los otros días cantando: solo el poder de Dios puede cambiar mi ser, la prueba yo te doy, me ha cambiado a mí. Ese himno, cuando Sterling los otros días lo estaba cantando, ese himno fue uno de los himnos que más cantamos nosotros. Estamos hablando de los años 87, 1987 y 1988. Con ese himno, nosotros íbamos adelante en la vida de la iglesia. Todavía no teníamos los estudios vida, no teníamos la apertura de la palabra que tenemos ahora en el ministerio. Pero íbamos por ahí. También se nos dijo, cuando se me predicó el evangelio, que el evangelio, el libro de Romanos, era como un tren que uno se montaba y entonces paraba en algunas estaciones. Y estas estaciones, bueno, era la justificación, la transformación, la conformación, hasta la glorificación. es el tren que nos llevaba hasta la glorificación. Y yo me recuerdo todo esto, que había que montarse en el tren, porque como estábamos perdidos y ahora venimos a Cristo, teníamos que montarnos en el tren, que se supone que el tren es Cristo, y nos llevaba a todas esas estaciones.
Amén.
Bueno, yo no sé en qué estación estoy. Creo que estoy en la transformación todavía, no hemos llegado todavía a las otras estaciones. Hay muchas estaciones todavía por delante. Pero esto yo recuerdo de todo esto, que Estelle me lo estaba contando los otros días, yo me recordaba de todo esto. Y ahora lo traigo. Bueno, entonces, quiero ya entrar aquí en lo que yo traía aquí, algunos apuntes, porque en el mensaje 7 del Estudio Vida, en el mensaje 7 del Estudio Vida, todavía el hermano Lee abre algo acerca del capítulo 5 antes de entrar al capítulo 6 de Romanos. Y como dice en Romanos 5:10, que el hombre fue trasladado de un cambio de estado, de esfera, de posición, hasta ahí lo hemos visto, pero no en la naturaleza ni en su modo de ser, sino en la redención, la justificación y la reconciliación. Hasta ahí estábamos. Pero ahora, en la otra parte del capítulo 10, dice, mucho más seremos salvos en su vida. Right. Nos habla acerca de del Cristo resucitado para darnos vida y llevar a cabo por lo menos 4 procesos: la santificación, la transformación, la conformación y la glorificación, que ya es diferente. Esto es en vida, en resurrección, y el otro era, lo logró Cristo en su muerte, o sea, la redención, la justificación y la reconciliación. Y yo tenía aquí apuntado un versículo que viene en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Y el título dice que aquellos que no cumplen los requisitos para heredar el reino de Dios. En el versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No os desviéis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los feminado. Hay una lista grande ahí, negra, acerca de esto. Pero en el versículo 11 dice, y esto eras alguno, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Eso era lo que éramos nosotros y no podíamos entrar en el reino, pero ahora hemos sido justificados. Y de ahí, pues entonces pasamos como que el versículo 12 de Romanos 5 nos dice, de hermano Luis, que hay un giro ahí de los pecados al pecado. Ya no son los pecados, sino ahora el pecado que entró en nosotros, de nuestra posición a nuestra manera de ser, y de la justificación a la santificación. Así que hay un giro grande ahí. Y de una manera general podemos decir también de la salvación a la vida, porque es en la vida de resurrección de Cristo. Pero aquí, antes de empezar, como decía, el capítulo 6, espero que el hermano Orlando hable algo de esto. En el capítulo 5 todavía, el hermano aquí en el Estudio Vida del mensaje 11, es 11, 7, ¿no? Bueno,
11.
11, 11, gracias, hermano. El hermano Eli estableció una distinción muy clara y definida entre lo que pertenece a Adán y lo que pertenece a Cristo. Y esto a mí me gustó mucho. Yo hice hasta una tablita aquí. Lo separé uno de otro. Le puse la herencia en Adán. Es el débito, como lo hizo el hermano Eli. Y la herencia en Cristo, que es el crédito. Y aquí en el débito está el número uno, el primer asiento es Adán, que es el gran débito. Y ahí vino la transgresión, el pecado, el juicio, la condenación, y la suma total de todo esto es la muerte. Así que hay un gran débito en Adán. Pero ahora, en la herencia de Cristo tenemos un gran crédito, que es Cristo mismo, el gran crédito, la obediencia de Cristo, el don de la gracia, a través de la obediencia vino la gracia, el don de a través de la gracia vino el don de justicia, y luego vino la justificación, y toda esta suma total es la vida. La vida, esto es lo más grande que hay, la vida divina. Es la vida increada, la vida eterna, la vida ilimitada, y no solamente eso, que es capaz de absorber la muerte. Esta vida es capaz de absorber todo lo que éramos nosotros, como contaba aquí en el capítulo 1 de Corintios, capítulo 6, del 9 al 11. Todo esto, esta vida es capaz de absorberla. Así que, de los muchos fracasos que hemos tenido nosotros, como somos descendientes de Adán, en la carne, tenemos muchos fracasos. Pero en Cristo ahora, en Cristo, tenemos un gran crédito, una gran suma que puede sobrepasar, que sobrepasa, es mucho más que el débito de Adán. Y esto a mí me impresionó mucho. Amén. Esta es la vida de resurrección en la que estamos ahora, que nos puede transformar, santificar, conformar y glorificar.
Amén.
El Señor. Amén. Creo que yo tenía. Amén. Gracias, hermano.
Amén. 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 Hermanos, en este, yo estaba disfrutando que verdaderamente en este libro Pablo es como un doctor haciendo un diagnóstico de nuestra enfermedad. Y me gusta mucho de que no solamente hace una exposición clara de que todas nuestras acciones están mal delante de Dios. Él hace una demostración clara de que todo lo que el hombre hace es injusto, de que el hombre está lleno de injusticia, de que peca. Ese es por lo menos los primeros 4 capítulos y medio, Pablo demostró claramente que las acciones del hombre delante de Dios están mal. Pero damos gracias a Dios por este giro, porque si el evangelio se limitara solamente a esto, entonces el evangelio sería un evangelio incompleto. Y mi experiencia de salvación, yo creo, hermano, también sería muy incompleta. Nosotros estaríamos a tientas todo el tiempo sin darnos cuenta de que nuestro problema no son solo nuestras acciones delante de Dios, que están mal, ¿verdad? Todos los pecados, las acciones incorrectas que cometemos, todos nuestros errores. Pablo va un poco más adentro en su diagnóstico y nos muestra de que no solamente el problema son nuestras acciones, sino que es nuestro propio ser. Yo digo eso porque al principio de mi vida cristiana yo creía que era un problema de mis acciones. Y por un lado decía, bueno, Dios me perdonó mis pecados, yo soy cristiano ahora, pero sigo teniendo problemas con mis acciones, yo sigo haciendo cosas, ¿verdad? Sigo hasta cierto punto atado. Y yo pensaba que el problema la solución estaba en tratar con mis acciones y tratar de corregir mis acciones. Pero con el tiempo, por la misericordia del Señor, uno va viendo de que el problema no son meramente mis acciones que están mal delante de Dios. El problema es que yo mismo, lo que yo soy, está mal delante de Dios. Porque todo lo que somos en Adán ha sido corrompido por el pecado. Ese viejo hombre en Adán, todo lo que somos, todo lo que tenemos en Adán, ha sido dañado y ha sido corrompido. Así que aquí Pablo está tocando no solamente nuestras acciones, está tocando nuestra persona. Y yo sentí que en este capítulo, hermano, una cosa crucial es que podamos recibir revelación de parte de Dios. Porque mientras no recibimos revelación acerca de que el problema no está solo con lo que hacemos, sino con lo que somos, no hay manera de que podamos, que la salvación de Dios pueda avanzar en nuestro ser. Aquí en el capítulo, comenzando el capítulo 6, Pablo dice, ¿qué pues diremos? ¿Permaneceremos en el pecado para que la gracia abunde? Yo creo que esta pregunta salió de los últimos 2 versículos del capítulo 5, porque Pablo dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. pero al mismo tiempo Pablo usa esta pregunta como una plataforma para traernos una revelación nueva. Él dice, de ninguna manera, los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y a mí me gusta esta frase de muerto, esta palabra, hemos muerto, porque aquí hay una, para mí esto es una noticia. Yo, no solamente Cristo ha muerto, yo he muerto, y no sabía eso. Yo vine a ver, un día comencé a ver, yo también he muerto pecado. ¿Cuándo fue que yo morí? Bueno, en el versículo 6, y este versículo, hoy este versículo fue una batalla grande para mí, hermanos, porque yo no sabía cómo aplicarlo, hasta que, bueno, no tenemos mucho tiempo, pero yo no sabía cómo aplicar Romanos 6:6 a mi experiencia. Cuando era un nuevo creyente, leí algo de un libro llamado, o los hermanos me compartieron algo, de un libro llamado La Vida Cristiana Normal. Y yo verdaderamente no lo podía ver, yo no lo podía entender. Y yo, por más que trataba de creer este hecho, y aún leí el versículo 12 que dice que yo tenía que considerarme muerto al pecado, y yo pensaba, bueno, si yo me considero, es la técnica, es la manera en que yo puedo tener la experiencia del versículo 6, pero ninguna de estas cosas me ayudó. Con el tiempo, gracias a Dios por su misericordia, que va trayendo luz a nuestra vida de que nosotros verdaderamente hemos muerto, pero no por nuestra consideración, sino que morimos cuando Cristo murió en la cruz. Cuando Cristo murió, yo morí allí. Todos nosotros morimos allí. Adán fue crucificado. Todo nuestro ser, nuestro viejo ser, nuestro ser natural con su vieja historia y con sus lazos con el mundo, allí en la cruz fue terminado. Pero ahora está regresando al versículo 3, porque ¿cómo yo entro en esta muerte? Entonces me di cuenta de que entramos en la muerte de Cristo por medio del bautismo. Y gracias a Dios que ha habido aquí un traslado. En estos versículos nos damos cuenta de que nosotros, al entrar en Cristo y al entrar en su muerte, entonces somos trasladados de Adán a Cristo. Y somos trasladados por medio de la fe y el bautismo. En este versículo, Pablo, o ignoráis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. O sea que cuando yo soy bautizado, yo estoy aceptando un hecho. Yo he visto un hecho, el hecho de que fui crucificado juntamente con Cristo. El hecho de que mi ser natural ha sido terminado. Dios rechazó a Adán. Dios juzgó y condenó y condena todo lo que está en Adán y lo clavó en la cruz. O sea, cuando yo veo ese hecho, cuando yo lo acepto, entonces yo entro en ese hecho y entro por medio del bautismo. Cuando yo me bauticé, recuerdo que yo tampoco estaba claro acerca de estas cosas. Estas cosas uno, por lo menos yo, comencé a verlas después de mucho tiempo. Pero ahora pienso que nunca nosotros debemos, como nuestro hermano Lee, jamás debemos traer a alguien al bautismo sin que tenga una clara comprensión de que de su muerte juntamente con Cristo, y de que al bautizarnos o al ser bautizados estamos siendo introducidos en Cristo y en su muerte, y estamos identificándonos con Cristo en su muerte y su resurrección. Porque si no tenemos esto, entonces nuestro bautismo llega a ser meramente un ritual vacío, sin ninguna clase de realidad. Todos necesitamos practicar esto, y yo de ahora en adelante quiero asegurarme que cada vez que vamos a bautizar a una persona, al menos en cierta medida, esta persona tiene la comprensión de que por medio de la fe y el bautismo, él está siendo trasladado de Adán a Cristo, y que está siendo no solamente bautizado en Cristo, está siendo bautizado en la muerte de Cristo, ¿verdad? Aquí el versículo 4, hemos sido pues sepultados juntamente con él en su muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Así que no solo hay muerte, también existe algo que se llama la novedad de vida. Amén. Y en el versículo 5, Pablo continúa un poco más adelante. Él dice, porque si siendo injertados en él, hemos crecido juntamente con él en la semejanza de su muerte, ciertamente también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Amén. Hermanos, aunque Pablo aquí no usa la palabra espíritu vivificante, él no dijo aquí que Cristo es el espíritu, él simplemente dijo que nosotros estamos siendo puestos en Cristo, estamos siendo puestos en su muerte, que fuimos sepultados juntamente con él, que hemos crecido juntamente con él en la semejanza de su muerte y que también lo seremos en la semejanza de su resurrección. Pero todo esto se debe al hecho de que Cristo es el espíritu, de que Cristo vive en nuestro ser. Y de la misma manera que yo y todos nosotros crecimos juntamente con él en la semejanza de su muerte por el bautismo, asimismo, debido a que él es el espíritu, entonces nosotros estamos creciendo en la semejanza de su resurrección. Hemos sido puestos en él. Él es el Señor Espíritu que vive en nuestro ser. Él es la realidad de la resurrección. Y de la misma manera que algo muere, nos identificamos con esa muerte, también nos identificamos con la resurrección de Cristo. Nos identificamos con el Cristo resucitado que vive en nuestro ser. Y creemos que hay una vida que está creciendo en nosotros. Hay un proceso de resurrección que está llevando adelante salvación en nuestro ser. Y bueno, yo la verdad es que me cuesta, yo rara vez he usado este pasaje para predicar el evangelio a alguien. Y reconozco que me cuesta trabajo poder explicar todas estas cosas porque están en una esfera divina y mística. Pero pues ahí ando en mi torpeza tratando de decir algo. hasta aquí lo dejo, hermano. Que otro hermano pueda compartir más y ayudarnos en cuanto a estas cosas. Amén.
Amén. Yo voy a continuar y aprecio mucho la comunión de los hermanos. Lo hace más claro. Y nuestro deseo es recibir luz sobre estos pasajes. Cuando recibimos luz, resulta en palabras, resulta en ánimo, resulta en el evangelio fluyendo a través de nosotros. Como dijo Orlando, no significa que ponemos un púlpito y predicamos esta porción como el evangelio. Esto no es lo que significamos. Significa que nosotros estamos absorbiendo la verdad del evangelio y está en nosotros, en nuestra completa comprensión, pleno conocimiento. Y de allí, en el momento necesario, esto va a brotar. Puede ser al lado de un río cuando alguien está bautizándose. Puede estar en la casa cuando uno dice, ¿y por qué tengo que ser bautizado? Si no tenemos la completa comprensión en nuestro corazón y entendimiento, es difícil compartir este aspecto del evangelio. Entonces, al compartirlo unos con otros aquí, nos aclara de estos asuntos del evangelio, que son sumamente importantes. Vimos en capítulo 5, quiero traerles dos versículos muy importantes. Porque estos versículos nos introducen en la sección de la santificación. En Romanos 5:10, Pablo dice, estando reconciliados, en otras palabras, después de la reconciliación, hay algo más. Esto es como un señal diciendo, ya vamos a tener un giro. Seremos salvos en su vida. Esto es la plataforma para entrar en otra etapa. Y en el versículo 17 dice, pues si por el delito de uno solo reinó la muerte, por aquel uno, mucho más reinarán en vida por uno solo los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la gracia. Esto también, esto completa el giro, se puede decir. Ya Pablo nos da el puente. Nosotros, por la justificación, hemos recibido la gracia. Esta gracia es el Dios triuno encarnado llegando a nosotros como vida. Pablo lo llama, recibimos la abundancia de la gracia y el don de la justicia. La gracia viene. La gracia realiza la redención en la cruz. Cristo resucita y nosotros recibimos la gracia, que es el Cristo resucitado. Cuando Cristo entra en nosotros, el don de la justicia entra en nosotros. Y luego en el versículo 18 vemos el más grande resultado de este don. Dice en la segunda parte, así también por un solo acto de justicia, esto es el acto de Cristo en la cruz, resultó la justificación de vida para todos los hombres. Esto significa los hombres que creemos. Entonces, la justificación que resulta en vida, recibimos a través del don de la justicia. Entonces, ya recibimos la gracia, recibimos la justicia y recibimos la vida. En base de esta vida, entramos en una nueva experiencia con Cristo, la experiencia de la santificación. Así como los capítulos 1:18 al capítulo 3:20 es una obra maestra de un pintor. Él no tiene un pincel y lo pone así de negro. Él lo pone así, negro aquí, negro aquí, negro para los que viven en la carne, negro para los idólatras, negro para los fornicarios, negro para todos, los religiosos, los que se exaltan a sí mismos, los que se aferran a la ley. Pablo ya está pintando el trasfondo con su pincel, pero de una manera detallada. No es solo así. Al final de esta sección de la condenación, uno levanta los brazos y dice, ¿y qué voy a hacer? Todo el mundo está culpable delante de Dios. Uno no puede escapar porque Pablo nos expuso con nuestras propias acciones. Ahora, de la misma manera, en estos capítulos 5, 6 y 7, Pablo pinta otro trasfondo negro detalladamente. ¿Para qué? Para hacernos sentir cuán pesado es estar sin Cristo internamente. Cuán terrible es ser un esclavo al pecado. Dice el pecado, él usa estos términos, yo los escribí. En esta sección de la santificación, Pablo enfoca su atención al pecado residente en nosotros. Pues, ¿qué está tan mal de esto? Pues escucha lo que escribe. Nos perturba mucho. Nos enseñorea. Nos esclaviza. Nos introdujo en un vivir que nos causó perder nuestra libertad. Nos hizo vivir una vida que nos avergonzaba. Vivimos bajo el enseñorío de la muerte. Entonces, Pablo quiere ayudarnos a comprender. La vida natural del hombre es una vida caída, corrupta, perversa, esclavizada, miserable. ¿Qué nos puede librar? ¿Cuál es la salvación de esta vida que tengo? Lo heredé. La sangre de Cristo no me libera de esto. La sangre de Cristo me libera de mis actos, de mis hechos de pecado. ¿Qué me puede librar de mi propia vida caída? Otra vida. La vida de Cristo en resurrección es la única respuesta. Entonces, uno dice, pues Pablo, ¿Cómo puede ser librado de esta esclavitud a mi viejo hombre, a la vida carnal? Pablo diría, a través de la santificación. Tú puedes ser libre a través de la santificación. Antes tú estabas esclavizado al pecado. Al unirte a Cristo a través de fe y el bautismo, estos van juntos. Tú estás puesto dentro de Cristo y Cristo está puesto dentro de ti. Con esta unión orgánica estás identificado con Cristo. Todo lo que pertenece a Cristo ahora pertenece a ti, porque tú estás en Cristo y Cristo está en ti. Cuando compartimos en un bautismo una palabra, debemos infundir los que están allá. No solo debemos dar una palabra ya en el nombre del Padre y Hijo de Cristo, te bautizamos. No, debemos infundirles. Como Cristo murió, fue debajo del agua. Cuando va debajo del agua, los alzamos. ¿Por qué? Porque si lo dejamos un poco más, van a morir. Este agua sí representa muerte. Pues, creemos esto. Cristo murió por mí. Él murió por mis pecados. Y Él murió por mí, mi ser. Y Dios le levantó de los muertos. Y yo fui levantado con Él. Yo me identifico con su muerte en la cruz. Y yo me identifico con su resurrección. Esto es lo que Pablo dice en Romanos 10, que todo creyente tiene que creer y confesar. Si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces, cuando crees que Dios le levantó de los muertos, crees que Él murió. Esto es implícito. ¿Y por qué murió? Murió por mí, murió por mis pecados. Eso es mi fe, eso es mi testimonio. Y esto es mi confesión. Y si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, esto significa Jesús resucitó. Jesús ascendió. Jesús es dueño del universo. Jesús está entronizado. Él es rey de los soberanos de la tierra. Pero no tenemos que, ellos no tienen que decir todo eso, ni comprenden todo esto. Pero tienen que comprender esto. Cristo murió por mí. Cristo resucitó de los muertos y vive. Y Él es el Señor. Entonces, esto es su fe y esto debe ser su confesión. Esto los pone en la unión orgánica con Cristo. Esto los introduce en la santificación en vida. En esta experiencia de la santificación en vida, dos cosas sucederán. Número uno, según capítulo 5:10, seremos salvos en su vida. Esta salvación en vida corre desde versículo 5:10 hasta el último capítulo de Romanos. Todo el resto del libro está hablando de cómo somos salvos en su vida. Por su muerte somos salvos de la condenación e ira de Dios. En su vida somos salvos del viejo hombre, de la esclavitud a la carne y al pecado, de mi ser natural, de mi individualismo. Todas estas cosas negativas. Y uno dice, Pablo, ¿y es todo? Y él dice, no, 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 hay algo más. ¿Qué más? 5:17. Reinarán en vida. Esto es algo más. No solo no seré un hombre natural viviendo en la carne, ya yo soy hijo de Dios, guiado por el Espíritu, heredero de Dios. Eso es mucho más que solo ser salvo de ser un hombre carnal. Antes yo era un individualista y buscaba lo mío, nada más. Mi vanagloria, mi posesión, mi reconocimiento, mi bien, mi progreso, mi jactancia. ¿Ahora qué? Ya, no me importa nada de esto. Lo que me importa es la edificación del cuerpo de Cristo, que los miembros pueden ser beneficiados por mi experiencia con Cristo, por mi muerte y mi experiencia de resurrección, por cualquier don o talento que Dios me ha impartido. Yo quiero que sea para la edificación del cuerpo, no para mi vanagloria, pero para la consolación y aliento de los miembros, para impartirles algo más de Cristo. Cualquier cosa al lado negativo del cual necesito ser salvo, hay un aspecto al lado positivo por el cual reinaremos en su vida. Wow, hermanos, qué salvación tan grande. Pues creo que hemos tocado la carga. No sé si tengo algo más. Esto es la carga. ¿Qué vemos esto? ¿Qué es la santificación? ¿Ya lo pueden decir? Con una bocina. La santificación es el aspecto interno de la salvación de Dios. La santificación es el aspecto en vida de la salvación de Dios. La santificación, escucha esto, me libera de esclavitud al pecado, y mis miembros al ser esclavos y armas para el enemigo de Dios, para cumplir la injusticia. Ahora que, escucha esto, esto es reinar en vida. Ahora yo pertenezco al cuerpo. Ahora mis miembros son armas de justicia. Ahora yo soy un factor para derribar a Satanás y su reino y para introducir la realidad del cuerpo de Cristo y el reino de los cielos a la tierra. ¿No es esto una gran salvación? Esto es la sección de la santificación. Algunos hace 150 años vieron la santificación de esta manera. Hay un montón de manzanas que están echándose a perder. Y a Dios nos santificó, nos quitó del montón y nos puso al lado, nos separó, nos hizo santos o apartados para Dios. Sí, soy apartado para Dios, pero la manzana todavía está echándose a perder. La santificación no solo es apartarme del mundo corrupto, es para salvarme de la corrupción que está aún en mí. Entonces hemos visto ahora la santificación es mucho más que solo apartarnos del mundo. La santificación está renovándonos, transformándonos, conformándonos, y finalmente hasta va a glorificarnos con la gloria de Dios. Y no solo esto. Antes de la glorificación está permitiéndonos estar edificados con otros. Está capacitándonos a coordinar con otros santificados para que podamos colaborar codo a codo, año tras año, década tras década. ¿Sabes qué es tan hermoso, hermanos? Que yo puedo ver aquí Frank y Orlando. Yo los conocí en 1996. Aquí están, después de 25 años todavía colaborando, coordinando, llevando el testimonio de Jesús en sus hombros. Yo creo que han tenido 10,000 roces. Pero aquí están. ¿Cómo? En el mundo, cuando tienes un roce con alguien, dice, olvídalo. Yo no tengo que soportar esto. En el cuerpo decimos, Señor, trabaja en mí. No señalamos con el dedo al otro. Señor, transfórmale a él. Decimos, Señor, transfórmame, sálvame de mi yo. No soy nada. Yo necesito ser edificado con los otros miembros. Esta es la santificación. ¿Para qué? Porque solo en el cuerpo podemos aplastar a Satanás. Pablo usa la palabra armas de justicia. Yo amo esta palabra porque yo odio a Satanás. Él nos perjudica. Él nos asalta cada día. Él nos miente. Él nos bofetea. Él nos engaña. Él usa la muerte para matarnos. Pero hermanos, vamos a aprender poco a poco. Es una cuestión de experiencia, a veces inmediata. Pero en realidad la santificación es un proceso de toda la vida cristiana. Pablo dice, fuimos injertados. Este es el inicio. Así creceremos. En el capítulo 6, versículo 5. Porque si siendo injertados en él, hemos crecido juntamente con él en la semejanza de su muerte, ciertamente también seremos en la semejanza de su resurrección. Hemos sido injertados. Esto fue en nuestra experiencia de salvación, fe, bautismo y confesión. Pero luego, estando injertados, comienza un proceso. Estamos creciendo. La santificación resulta de crecer en el Señor. Cuando fracasamos y cometemos algún delito o pecado, como está en la sección de la condenación, ¿qué vamos a hacer? Yo recuerdo el día, yo casi agarré la toalla para tirarlo y decir, olvídalo. Yo nunca voy a vencer este pecado. ¿Tumbado otra vez? Imagínense, hermanos. Yo tenía como 3 meses en la vida cristiana. Yo estaba tan desilusionado con mi conducta que yo me dije, olvídalo. Yo soy un fracaso. Yo no puedo ser un cristiano. Claro, aquí en esta oreja, el diablo estaba hablándome con dardos de fuego. En medio de esto, con la toalla en la mano para tirarlo y decir, olvídalo, no puedo. Pero vino un susurro en el otro oído y dice, imagínese, Sterling, un niño de 1 año no puede brincar sobre una barrera de 6 pulgadas. Es difícil. Pero en 2 años, él va a volar sobre esta barrera. De la nada vino esta idea. Es como si el Espíritu me dijo, sigue adelante, levántate y sigue adelante. Yo no conocí el versículo, yo creo en Proverbios 22, algún versículo allá, 16 tal vez. Pueden buscarlo. Dice, y se levanta. Se levanta 7 veces. Pues yo tenía mis caídas, me levanté, yo sentí como el Señor dijo, no te desanimes, no tira la toalla, sigue adelante, prosigue en la vida cristiana. Uncar sobre esta barrera. La santificación requiere crecimiento en vida, hermanos. Cuando caímos, cuando fracasamos, cuando lo regamos, de una manera u otra, debemos confesar nuestros pecados al Señor y dejarle lavarlos en su sangre preciosa. Y debemos consagrarnos. Pablo usa la palabra sabiendo que nuestro viejo hombre ha sido crucificado. Debemos dar esto. Y hay una palabra que él no usa, yo lo uso, pero él lo describe, debemos consagrarnos. Cuando él habla de nuestros miembros, dice presentarlos. Yo diría consagrarnos, esta palabra. En nuestro himnario 91 y 192 hablan de esto. Y no de una manera general. Me consagro a ti, Señor. Este himno 192 es más detallado. Ten mis manos. Ten mis labios. Debemos consagrarnos al Señor. Señor, ten mis labios. Que no más calumnian, que no más se quejan, que no más acusan, que no más chismean. Que estos labios sean para alabarte, para anunciarte, para proclamar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a su luz admirable. Ten mis labios, Señor. Ten mis manos, Señor. Ten mis pies, Señor. Ten mi plata. Ten mi tiempo. Ten mis talentos. Ten mi intelecto. Ten mi emoción. Ten mi voluntad. Esta persona ya entró en una esfera donde no solo quiere decir yo me entrego a ti. Él está consagrando sus miembros al Señor uno por uno. Porque él quiere estar seguro. Cada parte de mi ser pertenece al Señor. Él me salvó. Y yo quiero que Él me santifica en todo mi ser. Yo soy su siervo, yo soy su esclavo y yo soy su soldado. Y todo mi ser y mis miembros serán utilizados para llevar adelante la guerra celestial, para introducir la realidad del cuerpo de Cristo y finalmente el reino de los cielos. Wow, la santificación, hermanos, es grande, es importante, es por vida y es durante toda la vida.